Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.
Bueno, qué bueno estar recibiendo a Rosario Lemus, Memoria Activa, ¿no?
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Rosario es psicóloga, trabaja con
personas mayores.
Con personas mayores, además de trabajar como psicóloga. Pero sí, es verdad, Rosario, que te has especializado mucho,
sí,
¿no?
Sí. Realmente sí. A estas alturas, los temas que hemos traído, que he traído acá a la columna, tienen que ver todo con lo que venimos, claro, trabajando. Y es precisamente, es un área en la que hay muchos matices para trabajar, muchos matices, como decís tú, para especializarse uno en la medida que va viendo la responsabilidad de los grupos y los distintos tipos de personas con los que nos encontramos, y también a apostar a la interdisciplina. Ahora esta semana nos reunimos a trabajar un rato con un compañero que es terapeuta ocupacional, egresado del área, que tiene todo que ver, porque a veces se vincula con los tratamientos cuando hay una enfermedad, pero en realidad todo lo que tiene que ver con el trabajo de un terapeuta ocupacional, de las propuestas que nosotros tenemos, también son en prevención. Entonces, bueno, más vale, ya lo decían las abuelas, más vale prevenir que curar. Entonces, todo lo que nos aporta la ciencia, estas distintas disciplinas que estamos trayendo, ahora traigo un paradigma para charlar un poco.
La última vez, un concepto también que puede ser un poco nuevo, de las ciudades amigables para las personas mayores, ¿no?
Lo traje ahora para seguirlo charlando contigo. Porque, bueno, que poder profundizar un poquito más, ¿no? Hicimos esa presentación de que hay un protocolo que está firmado por un montón de países, que en Latinoamérica la mayoría de los países, la inmensa mayoría de los países, algunas ciudades firmaron ese protocolo, lo firmó Montevideo está trabajando para ser una ciudad amigable con las personas mayores, y precisamente, ¿qué significa eso? Entonces yo traje otro conceptito más hoy para sumar, que es curso de vida, y cómo sumamos ese concepto de la sociología a el concepto de ciudades amigables. Y es un poco en la base de que las ciudades amigables con las personas mayores tienen, si bien tienen un alcance global, son una propuesta para que haya redes de ciudades amigables en todo el mundo, el fundamento de las ciudades es trabajar desde lo local, desde la región, desde las necesidades de ese lugar, desde las características de ese lugar, y a su vez el otro gran fundamento es la participación de las propias personas mayores, ¿no? Todo lo que tiene que ver, es más, hoy en día, tanto en las áreas, bueno, de discapacidad, de las enfermedades mentales, de todas las áreas donde es necesario un trabajo, intervenciones profesionales, hoy en día se trabaja desde este concepto, desde este paradigma de que la propia persona implicada en sus tratamientos, sus propuestas, bueno, pueda decir, pueda decidir y pueda también diseñar parte de estas intervenciones. Y bueno, esto no es ajeno, así que cuando estamos hablando de una ciudad amigable, son las propias personas mayores las que van también a decir de qué se trata una ciudad amigable con las personas mayores. Claro. Pero, como decimos que el envejecimiento es un proceso largo, es un proceso que comienza al nacer, de alguna manera, todos podemos hablar y podemos participar y podemos ser pertinente nuestra participación si hablamos de lo que sería una ciudad amigable con personas mayores, porque también el concepto de este concepto también abarca lo intergeneracional, que todas las generaciones puedan circular. Entonces, como para aterrizar un poco más este concepto, yo traía este tema de el curso de vida aplicado al envejecimiento saludable. El curso de vida es un paradigma, es un concepto que se trabaja desde la primera década de este siglo, es muy nuevo, es de la sociología, se trata de una mirada a las biografías individuales, pero en el conjunto de las cohortes, en el conjunto que da determinado tiempo y espacio. Por ejemplo, cuando se trabaja los conceptos de punto de este curso de vida, se trabaja, por ejemplo, bueno, la cohorte que cursó determinado año de educación, determinado lapso de educación entre 2010 y 2015, 2020. Bueno, esa cohorte va a tener características especiales que van a estar brindadas por la biografía individual, por las particularidades, por la historia de cada uno, pero a su vez por los condicionantes, que eso lo podemos también trabajar la vez próxima, los condicionantes económicos, conductuales, sociales, demográficos y los incidentes. Todo eso que aparece, bueno, como en este caso, recientemente la pandemia. Vamos a tener mucho que decir y que pensar acerca de los niños, por ejemplo, que comenzaron la escuela en pandemia y tuvieron que pasar como a transitar hoy en día, al día de hoy, por dos modalidades diferentes. Lo virtual, lo presencial, quizás se vuelva más adelante a tener más énfasis en lo virtual, en la educación, ya como se está haciendo hoy en día. En Uruguay, precisamente, los chicos que comenzaron la universidad, ¿no?, que para nosotros era un pasaje muy fuerte a los grupos de estudio, a profundizar, a generar una carrera, y en realidad, comenzaron en su casa, aislados, para después recién lograr esa socialización que también dan la formación de cualquier tipo, ¿verdad?, en cualquiera de las instituciones formativas. Entonces, el concepto, el curso de vida, que ya te digo, nace en la sociología y se trabaja desde la sociología, nos va a permitir pensar los proyectos de vida de las personas mayores, haciendo una revisión. Y nos va a permitir también planificar y diseñar una ciudad amigable con las personas mayores, de acuerdo a las características que va a ir teniendo cada cohorte que va habitando esa ciudad. Nada es estático, todo se está moviendo, las ciudades se están moviendo permanentemente, ¿verdad? Las ciudades tienen, como decíamos la vez pasada, tienen esos movimientos de incluir a la gente, de expulsarla, de ¿cómo es que se dice?
Corrimientos, sí,
claro,
sí.
Van a estar siempre en movimiento, porque la ciudad es un producto humano, entonces también en ese sentido va a estar moviéndose y va a tener la identidad. Entonces, cuando hablamos de un envejecimiento saludable, un envejecimiento exitoso, esto que se plantea desde el 2012, desde esa década, ese buscar esa década de envejecimiento saludable, también existe el peligro de caer en trampas, como pasa muy seguido en estas cuestiones de lo psicológico, de lo social, de responsabilizar al individuo plenamente de el éxito, entre comillas, de sus proyectos de vida. Y en realidad, los individuos también son producto de su época, son hijos de su época. Muchas veces lo que se busca, este planteo de las Naciones Unidas, los pilares del envejecimiento saludable, que es seguridad, salud y bienestar. Si la persona vive dentro de un sistema de salud que no le va a brindar acceso, que no le va a brindar momentos, por ejemplo, de prevención, instancias donde pueda llevar adelante actividades para prevenir, esa persona por sí misma no va a poder desarrollar solo su bienestar. Entonces, cuando hablamos de los pilares para un envejecimiento saludable, hay que tener presente esto, ¿no? Hay una sociedad, hay una comunidad, una ciudad, hay un lugar en el campo, hay gente alrededor y hay un sistema político, económico, social que nos está marcando límites y posibilidades,
claro,
pero muchas veces límites. Entonces, no podemos hablar de un envejecimiento exitoso, según el criterio de la OMS, de la ONU, si no hablamos también de una ciudad o de un espacio, ¿no?, de un grupo. Claro. Porque cuando hablamos de ciudad hablamos de pueblos también, hablamos de regiones. Si no hay una comunidad que promueva y que apoya al individuo en esa búsqueda del bienestar, ya está ligado al fracaso.
Acá en Rosario empiezan a haber comunidades identificadas en zonas, lugares, departamentos y demás.
Sí.
Como que se han ido a vivir. Yo tengo entendido que sí, pero claro, no tengo datos.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, creo que tiene mucho que ver con la identidad y la pertenencia, el poder decir que hay comunidades de personas mayores.
Claro.
Vos la otra vez nombraste, por ejemplo, el tema de los balnearios, y eso es muy interesante, sí, porque puede ser que en determinado balneario haya un montón de personas de 50 en adelante, ¿no? Que también, bueno, la pandemia también motivó a muchos muchos movimientos familiares y grupales. Pero puede ser que haya un número muy grande de personas mayores que estén viviendo una al lado de la otra o cerca, pero también debería existir esa sensación o esa vivencia de pertenencia y esa vivencia de identidad. Entonces, cuando aparece, no tiene por qué aparecer un club de jubilados, ni mucho menos, pero cuando aparece un centro cultural, cuando aparece un grupo de vecinos, cuando aparece una, bueno, en las ciudades del interior todavía el concepto de comisión de trabajo tiene como mucho peso, ¿no? Cuando aparece no la agrupación, digamos, orgánica, pero sí la pertenencia afectiva. Entonces vos vas a ver personas que te dicen, bueno, nosotros vamos todos los fines de semana al balneario y porque, bueno, desde la casa que tenía la familia, o porque allí estamos tranquilos, porque pasamos la pandemia y nos gustó, porque armamos la huerta, por lo menos. Y va a haber otras personas que te van a decir, tenemos un grupo, o nos juntamos con los vecinos, o hacemos tal cosa, o los que justo ese día están ahí, hacemos un encuentro. En los balnearios está habiendo también mucha vida cultural, se han tomado edificios lindos, bueno, como el caso de la Floresta, lindos edificios para generar encuentro, generar formación. El tema también, vamos a trabajar acá el tema de la formación en las personas mayores. Ahora hubo un llamado de la Cátedra UNESCO de Educación para que quienes trabajamos con educación en personas mayores podamos presentar, contar de qué se trata, para tener como una idea de qué instancias hay de formación para las personas mayores en Uruguay. Y eso nos lleva a pensar qué es. Bueno, pero eso lo vamos a traer para algún otro encuentro porque es muy interesante. Pero estos grupos, por ejemplo, sí, estos grupos dentro de la cultura van a trabajar y van a pensar en la formación continua. Claro. Y en adecuar una formación, no adecuarla a capacidades, sino adecuarla a posibilidades, porque por ejemplo acá la formación empieza en marzo, va de marzo a noviembre, todos los centros de formación, bueno, estamos inmersos en las vacaciones, todo lo demás, quizás las posibilidades de una persona en situación jubilado no tiene que ver con ese año escolar, entonces pueden pensarse otras opciones, que no hay muchas en realidad, ¿no? Todos nos movemos un poco en Uruguay con ese criterio del año escolar, y bueno, estará bien, estará mal, habrá que ver en cada caso, pero poder pensar si es pertinente es algo.
¿Qué es lo que más te dicen los grupos que participan contigo de eventos importantes de desarrollo, sí, personal para ellos, como el Centro Cultural España? Sí. ¿Qué es lo que más te dice que les gusta?
Sí, sí. Bueno, yo creo que la expresión, poder expresarse en un lugar donde está habilitado. Eso es una de las cosas
en compañía más y habilitados. Le gusta sentirse en compañía presencial de otros.
Sí, porque personas, estamos viviendo situaciones permanentemente de de edadismo, lo que se llama el edadismo, ¿no? La discriminación por la edad. Son esas cuestiones micro que pueden pasar por un chiste, yo el celular, o sin ir al celular, o cómo empezar precisamente, qué te vas a poner a estudiar algo a esta edad, qué te vas a poner a hacer algo nuevo ahora. Y entonces la persona mayor, que la que está viviendo el ser mayor de edad, mayor de 65, hoy en día, está viviendo una situación donde tiene que armar su propio modelo de envejecimiento, primero que nada, porque los modelos de envejecimiento y los modelos de vejez de épocas pasadas no nos sirven, realmente nos sirven, son respetables, hay que considerarlo, se puede aprender de cómo fueron viejos nuestros abuelos, de cómo fueron viejos las generaciones anteriores, pero no sirven para hoy en día, porque los métodos de comunicación, porque las tecnologías, porque las tareas, antes quizá, bueno, yendo también a esquemas quizás cerrados, pero un abuelo ahora que cuida no es el mismo que el abuelo que cuidaba antes. El abuelo que cuida se mueve, va a la casa, va a otro lado, va a buscar a los chicos, a distintas actividades extracurriculares, o participa en los jardines, en todos los espacios de formación de los chicos. Y hay muchos abuelos que cuidan y que al mismo tiempo tienen que compaginar sus actividades. Claro. Entonces, ser persona mayor hoy en día es romper los esquemas. Estamos de vanguardia, haciendo vanguardia realmente. Sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay un eje ahí que se está cambiando, ¿no? Claro. Los valores, cómo se lo ve la mirada sobre la persona mayor. Sí. Entonces también la persona mayor se cansa, y cuando digo persona mayor ya te digo, de 65 en adelante, se cansa también de tener como pocas opciones. Bueno, no, te jubilaste o cuidás a los nietos, te quedás o haces o no sé qué, y que muchas veces quizá la vivencia de enfermedad, ¿no? De sumar esto, y que hemos visto acá que en realidad las personas con pérdida de autonomía por enfermedad porcentualmente son las menos en el rango de tantas personas mayores que hay en Uruguay, pero quizá son las más, las que ponemos como visibles. Claro. Entonces, poder estar en un lugar, en los grupos, en los espacios donde uno siente que está bien ser persona mayor, y que está bien moverse, y que está bien romper esquemas, creo que es algo que promueve esa creatividad, promueve desplegarse, que esa es un poco uno de los objetivos de los grupos en general, ¿no? Mentativa de persona, despliegue.
Bien. Muchas gracias, Rosario. Bueno, un gusto, como podemos seguir por varios lugares, pero sobre todo en tu página.
Sí, en el, ¿no?, Instagram y en Facebook, es Mente Activa. Mente Activa. Así que bueno, por ahí nos pueden consultar y hacer comentarios.
Bien, gracias.
Un gusto.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.